Tiene autoridad espiritual aquella persona que predica la verdad de Dios. Si esta persona predica la verdad de Dios, tiene autoridad. Si esta persona predica la palabra del Señor, aunque tenga defectos, tiene autoridad. Y los defectos de esta persona y sus propias debilidades no son justificación para que usted no obedezca lo que esta persona predica, si esta persona predica la verdad de Dios. Así funciona dentro de la iglesia. Y Cristo va a hacer referencia, según el versículo 1, a escribas y fariseos que están en posición de autoridad, pero él va a criticar lo que ellos hacen y cómo se comportan, porque no es conforme al concepto de autoridad de la Biblia, sino es en base a lo que el hombre hace. Estos están allí porque tienen el cargo, y porque tienen el cargo, se creen que ellos pueden mandar a los demás. Pero Cristo va a enseñar, y el Nuevo Testamento confirma eso, que la autoridad de Dios delegada a aquellos que Dios ha llamado para ser líderes en la iglesia, esa autoridad que ellos tienen y deben de ejercer para hacer su ministerio, depende de su fidelidad al Evangelio de Cristo. Si usted encuentra un líder que le predica la palabra de Dios, ese líder tiene la autoridad de Dios. ¿Y qué es lo que el creyente va a hacer con ese líder? Va a obedecerle, va a sujetarse, va a aceptar su predicación, va a tomarla como viniendo directamente de Dios. Usted no va a ver sus defectos, usted no va a ver sus debilidades, usted no va a recordarse que él también tiene defectos como usted. Porque esa autoridad que él tiene para hablar a los demás no proviene de que él es perfecto, de que él ya ha cumplido todos los mandamientos y que él está bien alto allá en un ¿cómo se llama eso? En un pedestal bien alto. Él puede hablar así porque él sí lo ha hecho. No, no se trata de eso. Si así fuera, ninguno de nosotros pudiera pararse aquí a exhortar a otro. ¿Verdad que no? ¿O habrá alguien aquí que no tiene ningún solo pecado? Si así fuera, el único digno sería Cristo, que venga y que tome mi lugar, porque aquí todos somos imperfectos. Pero Cristo no diseñó así su iglesia. Él se fue al cielo y él dejó a aquellos que él quiso llamar para que sean sus hijos, perdón, sus siervos, sus líderes de la iglesia, los que cuidan de la grey del Señor. Entonces, ¿cómo remedió Dios el hecho de que todos son imperfectos y pecadores, pero unos les tienen que exhortar a los demás? ¿Cómo remedió Dios esa situación? Bueno, es que la autoridad para hablar no depende de mí. No depende de mi educación. No depende de mi santidad. No depende de que yo he estudiado. No depende de que yo tenga más experiencia o que se perciba que yo tengo más experiencia. No se trata de ninguna de esas cosas, sino que la autoridad para ponerse frente a un grupo de personas y llamarles al arrepentimiento y motivarles a la santidad y denunciar en ellos sus pecados, proviene de predicar el Evangelio de Dios. Así que usted como creyente, Dios quiere ayudarle a crecer en el Señor, Dios quiere que usted llegue a ser un gigante espiritual y Dios va a usar a otros hermanos de la iglesia que Dios ha llamado, que están predicando fielmente la palabra de Dios y por medio de ellos Dios quiere edificar su vida. Entonces usted está siendo alimentado por Dios como creyente a través de aquellas personas que hablan la palabra de Dios. Es por eso que el que se para enfrente de un púlpito y el que se para a predicar a una congregación, más vale que esté seguro que está predicando el evangelio completo. Más vale que esté seguro que no está predicando un evangelio diluido, contaminado, manchado con ideas de hombres. Tampoco es igualmente aprobado de que predique sus propias opiniones. Todos tenemos opiniones personales, ¿no es cierto? Pero no va a predicar sus opiniones personales, va a predicar la única opinión que cuenta y vale, y es la de Dios. Y esa opinión está aquí, en este libro. El trabajo de un predicador, el trabajo de un maestro, el trabajo de un líder de la iglesia es mantenerse en oración delante del Señor. Es mantenerse estudiando su palabra. es manteniéndose en plena comunión con Dios para que Dios le ayude a comprender la Escritura para poder enseñar aquello que es conforme a la palabra de Dios. Es entonces que la persona tiene autoridad espiritual. De otra manera, no tiene. Esto es importante, mis amados hermanos. Ahora, nadie ha caminado en este mundo que haya tenido más autoridad que Jesús. ¿Verdad que no? Y eso a pesar de que Jesús nunca tuvo títulos. A él le llamaban maestro, pero a él no le gustaba que le llamaran maestro. A él le llamaban rabí, pero a él no le gustaba que le llamaran rabí. La gente la llamaba así. Es como a mí me han llamado hasta padre. Bueno, yo entiendo a mi hermana Ana Alvelo, que siempre se le sale padre cuando se refiere a mí, y le digo, no, yo no soy su papá. Yo soy su paisano. No me diga padre. Ay, es que a mí se me olvida, dice ella. A Jesús le llamaban rabí. A él no le gustaba que le llamaran así, porque él no quería ser asociado con estos rabíes de su tiempo, que no eran líderes correctos. Hermanos, Cristo no tuvo cargos. Él no asistió a universidades para tener estudios académicos. Es más, era tenido en poco por aquellas personas que sí tenían estos cargos y posiciones y que sí habían estudiado y eran los líderes de la nación de Israel. Ellos no querían a Jesús. Y sin embargo, cuando Jesús enseñaba y predicaba, dice que la gente se quedaba boquiabierta, maravillada, porque Jesús predicaba como alguien que tiene autoridad. A tal grado que la gente decía, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hablar así si Dios no está con él. La gente sabía. Algunos sacerdotes estaban perplejos al ver hablar a Jesús, considerando lo que él venía de una familia pobre, no tenía estudios y que él venía hasta de una colonia de gente pobre, que era Galilea y Capernaum y Nazaret. Y sin embargo, no hubo persona que haya caminado en este mundo que haya mostrado más grande autoridad que Jesús. Cada palabra que él habló no era su propia palabra, era lo que el Padre, dijo él, le había dado. Y que él no hacía nada sino lo que el Padre le había mostrado que él debía de hacer. En ello descansaba la autoridad que Cristo tenía. Es más, en Mateo 28, 18, Jesús dijo que el Padre le había entregado a él toda autoridad, no solo aquí en esta tierra, sino también en el cielo. Todo eso, mis amados hermanos, para que usted y yo entendamos que si hay alguien que tiene más grande autoridad espiritual sobre todos, es Cristo. Es Él. Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin. Él es el Santo con una S mayúscula. Como Él no hay otro. Él es el único que murió siendo inmolado en una cruz y fue Él el que cumplió la voluntad perfecta de su Padre en su persona. No hay otra persona. Si Él habla de santidad, Él sabe lo que habla. Si Él nos ha dicho que podemos confiar en Él, Él sabe por qué Él nos ha dicho eso. Nuestra tarea es confiar en Cristo. Pero este Cristo ha dejado en su iglesia a ciertas personas para instruirle a usted. Y estas personas deben de ser llamadas por Cristo, deben de ser capacitadas por su Santo Espíritu y deben de predicar no lo que quieran, sino lo que Dios ya ha revelado. Y cuando hay alguien que ha sido llamado por Dios y que ha sido escogido por el Señor para predicar la palabra del Señor, y luego esa persona predica lo que la Biblia enseña, esa persona tiene autoridad espiritual. Pero no es una autoridad propia, es una autoridad en base a la palabra de Dios. Sí, hermana. Claro. Por eso, si es un líder llamado por Dios, obviamente, ¿verdad? Y si se dedica a predicar la palabra de Dios, ¿qué tiene entonces? Tiene autoridad espiritual. Una persona que ha sido llamada por Dios, una persona que no cumple los requisitos de Dios, digámoslo así, no puede predicar la palabra de Dios. Estos eran estos hombres que estaban aquí. ¿Qué dijo el Señor en el versículo 2? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme como ellos hacen. Porque ellos, ¿qué? Ellos dicen, pero no hacen. Entonces, ¿están cumpliendo estos con los requisitos de la misma palabra de Dios? No. Entonces, la autoridad espiritual viene de aquel que predica la palabra de Dios. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Si usted que está ahí sentado, si usted, óigame bien, si usted que está ahí sentado, usted está comunicándole a otro la palabra de Dios, ¿tiene usted autoridad espiritual aunque no sea el pastor ni un líder de la iglesia? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué estamos diciendo? ¿Quién tiene autoridad espiritual? Aquel que predica la palabra de Dios. Porque la autoridad espiritual no viene de ser el pastor, no viene de tener un cargo, no viene de ser nombrado esto, no viene de que salió de un seminario y tiene un doctorado, no viene de esas cosas. La autoridad espiritual viene de una persona que predica la palabra de Dios. Entonces, si usted que está sentado allí, usted le transmite a alguien la palabra de Dios, ¿posee usted autoridad espiritual? Claro que sí. Eso es lo que Cristo está diciendo en este pasaje. Tal vez usted no sea el pastor, tal vez usted no sea un líder de la iglesia reconocido por la iglesia, como un líder de la iglesia, como dirigente de la iglesia, tal vez usted no tenga un título académico en algún seminario, tal vez usted no tiene el nombramiento, reconocimiento de toda una congregación de que usted es un líder. Cristo está diciendo, la autoridad espiritual que yo doy no viene por tener esas cosas. Viene de ser capaz y dispuesto a predicar la palabra de Dios. Así que en ese sentido, ¿pudiera cada miembro de nuestra iglesia tener autoridad espiritual? Claro que sí. ¿Qué necesitamos? Que cada miembro de la iglesia predique fielmente la palabra de Dios. Y si hay una iglesia así, imagínense qué increíble poder espiritual una congregación va a tener para hacer la obra de Dios. Eso es a lo que usted ha sido llamado en Cristo. Ese es el poder que usted tiene en Cristo. No es un poder que proviene de usted, proviene de ser fiel a lo que la Biblia enseña. Por eso el Señor Jesucristo va a denunciar aquí a personas que tienen el cargo, tienen el estudio, tienen la posición, pero no están enseñando lo que ellos, no están viviendo lo que ellos predican. Y esa es la denuncia que el Señor Jesucristo va a hacer en el capítulo 23. Entonces, nuestra autoridad como predicadores no es nuestra, sino que viene del evangelio que predicamos. Esa es la razón por la cual la Biblia aconseja a los creyentes miembros de una iglesia a reconocer, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, a reconocer a los que os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No los vamos a tener en estima y amor porque caen bien. No los van a tener en estima y amor y porque ellos los presiden a ustedes en el Señor y os amonestan porque ellos saben hablar bonitos. No, si ellos son fieles a la palabra de Dios, entonces dice Pablo a los creyentes en Tesalónica, ustedes deben de reconocer a estos que os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima porque Dios los está usando, porque ellos están predicando lo que Cristo predicaría si Él estuviera aquí presente. ¿Usted me entiende? Es más, como dice Hebreos capítulo 13, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué yo voy a imitar a otra persona? ¿Por qué? Solo si su vida refleja obediencia a la palabra de Dios. Estas gentes son ejemplo para alentarnos, para motivarnos, para ayudarnos a ser fieles a Cristo. Entonces, en una iglesia debe de poder reconocer quiénes son sus líderes. Y esos líderes deben de saber que son los líderes de la iglesia. Y todos debemos de entender de dónde proviene la autoridad espiritual que un líder tiene dentro de la iglesia. Pregunta para ustedes, ¿de dónde proviene la autoridad espiritual que un líder puede tener? De que predique fielmente la palabra de Dios. Yo pudiera pararme aquí y tener oratoria, no la tengo, pero si yo tuviera la oratoria, si yo pudiera entrar en cualquier discusión con cualquier persona y dejarlo callado, y tuviese la habilidad intelectual para hablar de cualquier tema, pero no predico la palabra de Dios, ¿tengo autoridad espiritual? ¿Sabe qué soy para Dios? Un metal que resuena, que hay que callarlo porque está haciendo ruido y bulla. Para Dios no cuenta. Una hermana que tiene 80, 60 años, nunca fue a la escuela, pero conoce a su Señor tan íntimamente y conoce la palabra del Señor y le enseña a otro algo de la Biblia, ¿tiene esa mujer autoridad espiritual? Claro que la tiene. Y a través de eso es que Dios está edificando su iglesia. Así que no nos dejemos impresionar por la labia de los pastores, no nos dejemos impresionar por los títulos que alguien tiene. Mire, yo tengo el deseo de continuar estudiando, pero no es porque yo quiero algo, alguna fama o algún algo adicional a mí. Simplemente es para servir mejor al Señor. Eso es todo, eso es todo. Y si yo logro un título más, no es para que ustedes digan, ah, el pastor ahora es un doctor y ahora él merece mayor respeto. No, no. ¿Sabe quién merece respeto? Cristo. Él, y si yo con doctorado y todo no enseño palabra de Dios, yo estoy frito. Yo voy a hacer nada en el día del juicio. Pero alguien que sí fue fiel a la predicación de la palabra de Dios, ese será grande en el reino de Dios. ¿Se da cuenta qué bonito es esto? Usted sin título, sin ser el pastor, sin ser tan estudiado, pero usted fielmente predica siempre que puede, usted es grande en el reino de Cristo. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, manada pequeña, a vosotros Dios os ha reservado el reino. Ustedes que no son mucho, nada, a ustedes que han creído en Cristo y si se mantienen fieles a mi mensaje, para ustedes es el reino de Dios. Hermanos, esto es importante porque tristemente en muchas de nuestras iglesias hispanas se maneja un concepto de autoridad que está basado en el mérito personal, ¿no es cierto? Yo digo esto porque lo he visto de cerca, he visto casos y he oído noticias. Y observo que el problema es un falso concepto de autoridad espiritual en la mente de muchos pastores. Entiendo yo, según observo, que ellos poseen un entendimiento de autoridad espiritual basado en su personalidad, basado en que tienen más estudio, basado en que se percibe que ellos son más maduros, que se percibe que ellos tienen más experiencia en la vida, o aún he encontrado casos en donde la persona cree que tiene más autoridad y peso que los demás porque tiene más tiempo de estar en la iglesia, simplemente por eso. Alguien tendrá más peso en cuanto a la autoridad espiritual de una iglesia. O he encontrado casos en donde la gente que tiene mayores conexiones es la que se le percibe como la que tiene más autoridad dentro de una congregación. Y generalmente estas personas actúan en maneras en que ellos se sienten estar por encima de la congregación. Y hacen su ministerio con la actitud de aquí mando yo. Y aquí nadie me viene a decir a mí lo que debo de hacer. Si hay alguien que sabe lo que hay que hacer, soy yo. A mí usted no me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Y Pedro habló de esta clase de personas y él exhortó a los pastores como yo y todos los pastores que creemos en Cristo a no convertirnos como en señores de la congregación, sino a hacer todo con humildad, porque solo hay un príncipe de los pastores y ese es Cristo. Porque la autoridad espiritual no proviene de quién yo soy, ni qué yo tengo, ni qué he logrado, ni siquiera el conocimiento bíblico, sino es mi fidelidad a predicar la palabra de Dios. Si mi doctrina y mi predicación es bíblica, entonces yo tengo autoridad espiritual. Y otro día vamos a hablar de para qué sirve esa autoridad espiritual y les voy a decir no es para nada personal. Pero es importante que la iglesia, todos entendamos el correcto concepto de lo que es autoridad espiritual. Ahora, yo creo, mis amados hermanos, ustedes corríjanme si no, yo creo que los verdaderos creyentes, anhelan ser parte de una iglesia cuyos líderes predican solo la palabra de Dios. Yo he llegado a entender esto, que yo creo que los verdaderos creyentes sí buscan ser parte de una iglesia en donde ven que sus líderes predican la palabra de Dios. Porque el verdadero creyente, aunque a veces sabe que la palabra del Señor es predicada y toca la llaga de sus vidas, ellos prefieren ser exhortados y hasta reprendidos en base a la palabra de Dios que no serlo. Porque el verdadero creyente desea ser como Cristo. El verdadero creyente desarrolla una sensibilidad a la palabra de Dios al grado que puede recibir la palabra dura de Dios. Como cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Oh, a mí me dice así usted, y yo renuncio de pastor de esta iglesia y me voy. Y me voy a pastor de otra iglesia que me trate bien. Imagínense que yo le diga a usted así. Yo nunca vuelvo a poner un pie en la iglesia de la familia de Dios. Ahí me trataron como si yo soy el demonio. Tremendo, ¿no es cierto? Y hay ciertos pasajes y ciertas enseñanzas de la Biblia que generalmente caen duro. Pero yo pienso, hermano, yo he observado que el verdadero creyente acepta la reprensión. Porque solo el verdadero creyente sabe que la medida es Cristo y que cada uno de nosotros necesitamos cambiar para ser como Cristo. Y un verdadero creyente va a querer asistir a una iglesia donde sepa que los líderes de esa iglesia predican solo la palabra del Señor y por eso están allí. Así pienso yo, ¿ustedes qué dicen? ¿Verdad que sí? Los que no son verdaderos creyentes prefieren otra cosa. No importa si lo que se predica no es tan profundo o tan claro o tan fiel al texto bíblico, pero ahí hay esto y lo otro y aquello, y entonces por eso estoy allí. El que no es un verdadero creyente puede sacrificar esto. Pero el que es un verdadero creyente, lo primero que va a ver es si esa iglesia predica la palabra de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, si usted encuentra un tesoro, usted lo va a guardar y lo va a retener y no lo va a dejar soltar, ¿verdad que sí? Y dentro del diseño de Dios para su iglesia, una iglesia cuyos líderes predican la palabra de Dios es un tesoro. Y un tesoro no hay que perderlo tan fácilmente. No diga, me voy a ir de esta iglesia porque esto no me gustó. Me voy a ir de esta iglesia porque aquello no me gustó. Tenga mucho cuidado. Es más, yo he platicado con personas, creyentes verdaderos que yo conozco, que me dicen cuán difícil es encontrar una iglesia que predica la palabra de Dios. Van por muchos lados y encuentran toda clase de iglesias, muy distintas a la nuestra y a la de otra, y cada quien haciendo lo suyo con tantas otras distinciones, pero falta la doctrina bíblica. Falta la palabra de Dios. Falta la exhortación y la reprensión que proviene de la misma palabra del Señor, producto de que Dios quiere cambiar nuestras vidas. Y es muy fácil en un momento dado decir, me voy, y muchos de nuestra iglesia se han ido. Y aquí andan en otras iglesias que están cerca de nosotros. Pero mis amados hermanos, usted y yo necesitamos comprender ¿qué es la autoridad espiritual? ¿Quiénes tienen la autoridad espiritual? ¿Y cómo es que esa autoridad espiritual es tan importante dentro de una congregación? Yo también creo que hay creyentes verdaderos en malas congregaciones. ¿Usted qué dice? Yo también he descubierto eso. Que hay buenos creyentes en malas congregaciones, iglesias que están siendo guiadas por líderes que no poseen la autoridad espiritual de Dios. Y siempre ha sido una de mis oraciones y peticiones al Señor que Dios traiga a estos buenos creyentes de esas congregaciones a nuestra iglesia o a cualquier otra iglesia que predica la palabra del Señor, si esa es la voluntad de Dios para ellos. pero yo quiero asegurarle a usted algo, que yo siempre como pastor de esta iglesia he tratado y he procurado lo más que yo he podido de apegarme a la verdad de la palabra de Dios. Y esa es una de las razones por las cuales en nuestra iglesia casi no tenemos invitados, predicadores invitados, porque usted sabe que así como es tan difícil encontrar otra iglesia que predica la palabra de Dios, así también es bien difícil en el día de hoy encontrar pastores que predican la palabra de Dios. Y una de las cosas que a mí me preocupa mucho, y aun cuando no, lo he hecho y nos ha pasado, es encontrar pastores que predican más o menos la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Satanás es muy sutil y muy inteligente, y el peligro es muy grande, la amenaza real y el efecto muy desastroso para tomar estas decisiones con fragilidad. Esa es la razón por la que yo prefiero que nosotros aquí prediquemos y punto. Total, si predicamos la palabra de Dios, ¿no es eso lo que alimenta el alma? Usted no necesita oratoria, usted no necesita pastores que vislumbran y vislumbran con sus maneras de predicar. Lo que usted necesita es el alimento de la palabra de Dios. Y si hay estos pastores que predican la palabra del Señor poderosamente y también vislumbran, los queremos invitar. Pero primero queremos asegurarnos dónde están para traerlos, porque es más importante el contenido que el envoltorio, ¿o sí? O usted cuando abre un regalo, guarda la moña y el papel. Y mire, es chistoso cuando a alguien que se siente extraño, a alguien, ¿cómo quiere desenvolver su regalo? ¿Verdad? Va donde está el tape, ahí con mucho cuidadito, ¿verdad? No vaya a hacer que se ofendan, que yo lo rompa todo. Pero no es cierto que el envoltorio no vale nada. Lo que vale es lo que está adentro. Así que cuando usted le den un regalo, rómpalo de un solo. No crea que se va a ofender a alguien. Y lo que está adentro, eso es lo que es importante. Ahora, si hay alguien que tiene ambas cosas, amén, ¿verdad? Porque Dios es soberano en su iglesia. Yo he conocido gente así. Cuando yo asistí al seminario, el seminario celebraba en el año como 3 o 4 conferencias, una teológica, una misionera, otra de otra clase, y invitaban gentes, hermanos, que predicaban la palabra del Señor, que realmente uno se sentía edificado con la predicación de la palabra del Señor. Hay gente así. Pero yo he descubierto que gente así tiene tantas invitaciones que no va a aceptar una invitación de una iglesia que apenas ni llega a 100 personas. Esas personas les gusta predicar donde hay 500 y 1,000 y hasta 3,000. Bueno, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Pero es importante esto, hermanos, y la razón por la que platico yo de esto con ustedes es para que ustedes y yo entendamos cuán importante es lo que el Señor va a hacer aquí en este capítulo. Mire, yo desafío a la gente nueva de nuestra iglesia en cuanto a este tema, porque mientras nosotros los adultos estamos aquí y entendemos todas estas cosas y podemos proteger nuestra iglesia, pudiera ser que la siguiente generación, cuando no es mi generación, ustedes y yo ya estemos más cerquita de la tumba que otra cosa, la nueva generación de creyentes comiencen a abrirse a nuevas ideas y digan, no, pues podemos comenzar a hacer esto, podemos darle espacio a esto u otro. Y en ese desvarío comienzan a introducirse cosas que vienen a destruir y a quitarle el poder a la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos viendo en el mundo en el día de hoy. Tantas cosas del mundo que están siendo hechas dentro de la iglesia, tantas influencias del mundo que están siendo hechas en la iglesia, y el resultado es una iglesia débil que no hace nada para Cristo. Por lo tanto, nuestra iglesia debe de cuidar mucho, y la juventud de nuestra iglesia, que son los líderes del mañana de esta congregación, ojalá que todavía estén aquí. Ojalá que no se casen y se vayan para la China, sino que se queden aquí en Fredericksburg y sean los líderes de nuestra iglesia en el mañana. Que ellos no cambien la verdad de la palabra del Señor ni el enfoque correcto que la palabra del Señor tiene que tener. También yo he observado que hay quienes creen que no hay que predicar con autoridad para no repeler a la gente. ¿Sabe, pastor? Porque aquí no se llena, porque usted predica muy duro. No, hermano, yo no predico muy duro. Yo predico la palabra de Dios. No, es que hay que saber llegarle a la gente incrédula, hay que saber hablarle bonito para que venga. Y mire, hay que cambiar la música porque a la gente no le gusta la música, a él le gusta la música distinta. Cambiemos eso. Es más, a la gente no le gusta entrar a un santuario así que es un poco así como amenazante. Mejor cambiemos las cosas aquí, hagamos una reunión más casual, más social, más bonita. Tengamos allá no sé qué, tengamos acá esto, sirvamos comida, un cafecito por acá. Después del culto tengamos una fiestecita. Yo conocí una iglesia que después del culto se invitaba a los, esa es una iglesia real. Después del culto invitaba a los mismos hermanos a que los que quisieran quedarse después del culto, cuando ya había terminado todo, pues se quedaran allí en el mismo santuario y movían las sillas así para hacer un espacio libre y se ponían a bailar. Y decía el pastor, es que mire, para que anden bailando en, en las discotecas, mejor bailemos aquí con música cristiana y se quita a usted la energía y las ganas de bailar. Y lo hacían. Después del culto, todo el mundo que no quería, pues se iba y todos los que querían se quedaban y comenzaba aquello, mire, con luces de colores de esas que dan vueltas así, música cristiana y todos comenzaban a bailar. Hermanos, en el día de hoy se están haciendo cosas raras. Hay una corriente que yo no sé si usted está consciente de esto, pero está tan metida en la iglesia, es el neopentecostalismo. El neopentecostalismo está invadiendo las iglesias y está introduciendo cosas raras dentro de la iglesia. Y tantas congregaciones que están abiertas a todas estas clases de cosas. Sabía que aparte del don de enseñanza, de misericordia, el don del servicio, el don de la predicación, también hay don de la risa. ¿Sabía usted eso? Donde la gente comienza a reír y a carcajadas y a reír y a reír. Y dice que es la obra del Espíritu Santo porque es el gozo del Señor. Y la gente está carcajándose que no se aguanta de risa. Y a eso le llaman una obra del Espíritu Santo. Tenemos tantas cosas en nuestro medio como para que sea un creyente ingenuo y tenga una mente ingenua y no se dé cuenta que hay una guerra espiritual que Satanás ha desatado en todos los frentes contra la iglesia. Y nosotros los creyentes somos un pueblo fuerte, pero solo si predicamos la palabra de Dios. Y si usted tiene y somos parte de una iglesia que nos predica en la palabra del Señor, no se vaya. Irse va a significar una gran pérdida. Y yo no estoy aquí diciendo esto porque yo no quiero perder a nadie, porque si pierdo a alguien, pues se va a ver que nuestra iglesia está mal. No, yo no digo eso por eso. Yo digo porque le amo. Porque Cristo, solo hay un Cristo. Y palabra, solo hay una. Y si usted no está en la verdadera, usted está mal. Y si nuestra iglesia predica la palabra del Señor, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Usted está en el lugar correcto. Ahora escuche, acepte, reciba, transforme su vida y viva para Cristo y usted verá el resultado. Y cuando usted llegue a las mansiones celestiales, usted tendrá una recompensa. Porque como dicen algunos aquí, Dios no se queda con nada. Dios ha prometido recompensar toda fidelidad que hacemos para Él aquí en la tierra. Así que hermanos, hay muchas motivaciones para ser fieles. Amén. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te agradezco por este capítulo y por esta reflexión. Ayúdanos ahora a aceptar tu palabra, a reflexionar en ella, a valorar las cosas que tú nos has dado como congregación y a perseverar protegiendo tu verdad, predicándola a otros, viviéndola en nuestra propia vida privada y pública y, Señor, participando de tu bendición según tú así la compartas con nosotros. Bendice el servicio que viene a continuación y Padre, despierta en cada uno de nosotros un celo por tu obra y que nuestra adoración y alabanza sea agradable. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.